Cine con Sofía Verón.
Trece minutos para las 11 de la noche, momento en un gran plan de hablar de pantallas, pantallas de cine, de televisión, de tu compu, de tu tablet, de tu teléfono, donde sea que mires películas y series, porque está con nosotros Sofi Verón. Buenas noches, bienvenida.
¿Cómo andan los amigos de lunes por la noche?
Acá estamos.
Vos tenés distintos amigos en las radios, ¿no?
Yo soy un poco promiscua de los programas, claro. No me sé decidir, pero bueno, ya lo trabajaré en terapia. ¿Vieron la serie de Fito?
Sí. Vimos la serie de Fito.
Sí. ¿Sabes qué? El otro día estaba pensando.
No sé si es obvia la pregunta, pero.
Pará. Un lunes feriado. Tuvimos un lunes feriado.
Sí, primero
de. El lunes anterior, ¿habíamos hablado de la serie de Fito?
No.
Okay.
Porque se estrenó el 26 de abril, jueves.
¿Con quién hablamos de la serie de Fito? ¿Con alguien?
Entre nosotros.
Seguramente.
¿Con Matías? No.
¿No?
Bueno. Bueno. Sí, vi la serie de Fito, completa.
Perfecto, perfecto. Ya está. Hoy leí un tuit que decía que todos los algoritmos están fitopaesianizados.
Claro.
Porque es impresionante.
Se dispararon búsquedas.
Mal, sí. Tremendo. Bueno, yo no vamos a hablar de argumentos y de que todos están muy bien, porque son cosas ya dichas seguramente. Les traigo algunas datitas que salieron a la luz sobre el rodaje y sobre el casting de la serie de Fito. El rodaje duró 7 meses y las escenas que suceden en Río de Janeiro, en La Habana y en Punta del Este no fueron en esos lugares, o sea, ellos no filmaron en esos lugares, pero fueron recreadas en Buenos Aires y en Santa Marta, Colombia.
Ah,
así
okay,
que cuando
okay.
Vemos Río, es Río entre comillas,
okay.
Estamos en Colombia, ahí. Después, la recreación de la casa de los Páez en Rosario se llevó a cabo con fotos que obviamente aportó Fito, fotos originales de la casa, que es una casa muy estética.
Sí, totalmente. Sí.
Así que es una casa muy hermosa. Sí. Y para las
que escenas, eso, aparte del estar Fito, supongo que estaba supervisado por él, era como. La otra vez alguien había compartido info similar y un tuitero le puso abajo: no se parece a la casa de Fito,
pero si está Fito ahí. ¿Qué me parece que se debe parecer?
Es como lo que les decían a Benito Cerati, cómo era Gustavo.
Pero me parece que es su casa, es su papá.
Chico, dale.
Chico, tremendo, no, esa no es la casa de Fito.
No, la gente en Twitter es hermosa. Bueno, obviamente que hubo un trabajo de estudio muy exhaustivo sobre la época de los 70 y comienzo de los 90, uh-huh. Todo ese periodo. Se usaron 4.000 prendas de vestuario.
Es impresionante.
En total, es una locura. Que está muy bien representado también todos los looks del momento. Y acá hay algo interesante, que es Mica Riera, que es la que hace Fabi Cantilo. Ella no audicionó en las primeras instancias de casting, pero va a una de las últimas como insistiendo: che, yo creo que puedo ser.
Me parece
Fabi,
que me
boludo.
Va a salir.
En serio, te digo.
Me parece que estoy.
Audiciona y la rompe haciendo la interpretación de Fabi con los twists y dicen: es ella.
Es o acá. Sea, es hoy ella. La escuchaba en una entrevista con Pamela David, que dice que para las dos primeras eran virtuales porque todavía estábamos en pandemia, y en la última era presencial y dijo: acá tengo que poner todo de mí, y fue toda luqueada, o sea, se puso un vestido con hombreras, sí, tipo muy claro. Ochentosa,
claro.
Se puso, hizo el lunar, todo, se maquilló, se luqueó, porque fuera de personaje, no se parece necesariamente.
Claro.
Exactamente.
El pelo tiene flequillo, nada. No, entonces se dijo: yo acá la voy a.
Yo acá.
Lo tengo que lograr.
¿Quedo o quedo?
Y lo logró.
Sí.
Yo cuando termine, Sofi, todos los datos, quiero agregar un Ricardo Datín, que no te quiero spoilear.
Me
por
encanta.
Eso, por
listo, perfecto.
Hay una charla en que reaccionan Fabi Cantilo y Mica Riera, reaccionan sí. Juntas. Dice Fabi: yo esto no lo vi, así que las reacciones son espontáneas. Y en un momento, Fabi le pregunta a Mica Riera: dice, ¿ahí estás cantando vos? Sí, le dice: ¡ah, qué genia!
¡Qué genia!
¡Ay, me encanta! Hoy es la uno. Después, el hijo. Perdón, uy, me estoy spoileando yo misma. El que hace Baglietto, ¿por qué es tan igual? Y porque es el hijo.
Baglietto.
Es el hijo de Juan Carlos, ¿no? Ni más ni menos. Igualmente, yo apenas lo empiezo a ver, no lo sé, obviamente, a esto. Y digo: ¡fua! ¡Qué tremendo!
Yo
qué
quiero.
Igual.
Quiero. hablar con la gente que, pero en general, que se dedica a hacer los castings de las cosas. Pero no solo para las biopics, en las que tenés que encontrar gente parecida a gente que conocemos, sino cuando hacen, no sé, estoy pensando, la serie Dark, en la que la alemana, ¿no? En la que hacen un hilo histórico, en la que la gente tiene que agarrar de chiquito, de más o menos mediana edad y viejo. Y se parecen.
Es tremendo, sí.
Es impresionante.
Totalmente.
O sea, cómo buscan el casting para que esa gente, y la gente no está relacionada entre sí.
Claro,
es,
pero aparte, imagínate que no solo eligieron al que se parece, sino que al que actúa bien primero.
Tenés que lograr todo
y
eso.
Y que se parezca, claro.
Después, bueno, la caracterización, ¿no? Acá sí, bueno, sí. Baglietito es el hijo, se parece. Exacto. El timbre vocal se parece, pim, pum, pam. El chico que hace de Fito tiene una semblanza, todo lo que vos quieras, y después está la interpretación, lo mismo con mi carrera. Pero bueno, todo,
sí.
Tenés que buscar todo
tenés
eso.
Que buscar, es muy interesante, es un laburazo. Después, la producción musical de la serie estuvo a cargo de Diego Olivero y Carlos Bandera, que son ambos son productores musicales de Fito históricos de toda la vida, y ellos estuvieron también metidos en la serie, lo cual supongo que habrá ayudado un montón. ¿Y qué más? Esto que les decía fuera de aire, que los instrumentos que se ven en cada show que sucede en vivo son los originales que utilizaron Fito y los distintos artistas. O sea, son los originales.
Loco
originales.
Eso.
Es una locura.
¿Cómo guardaron? ¿Qué agarrados? ¿Cómo guardaron todo eso?
Una parte que podría haber sido muy jugosa, no jugosa, pero era un datito lindo. Vieron, claro, que Fito tenía una primer banda que forma, que no me acuerdo el nombre ahora, la primer banda de Fito a los 16 años.
Ay, sí, no me acuerdo el nombre.
Bueno, que arranca con esa canción de esa banda. El baterista de esa banda, ¿saben quién era? El Pájaro Gómez, el cantante de Vilma Palma.
¡Posta!
Sí. Bueno, eso podrían haber dicho algo. No, che, bueno, Pájaro.
Es en la serie de él, basada en sus memorias. O sea, sí, que puso lo que quiso. O sea,
claro.
No, lo quiso poner,
se quiso acordar.
No, quiso poner,
no se quiso acordar.
No, pero después hay parte. El otro día hablábamos acá, creo que fuera de aire, cuando va el momento muy terrible que sí está marcado, que es obviamente el asesinato de sus abuelas. Después cuando sale Ciudad de Pobres Corazones, ¿dónde lo graba? Que esto como una historia que yo no la sabía y la leí. A raíz de que salió la serie, alguien se puso a contar cómo había sido la grabación, la composición y grabación de Ciudad de Pobres Corazones, que fue en una isla en el Pacífico.
Sí.
Una cosa rara, tampoco estaba, bueno, un montón. Bueno, es la serie de Fito,
muchos,
puso,
claro,
lo que quiso.
Claro, claro, obvio, claro. Por supuesto. Y él está muy orgulloso, de hecho, perdón, de lo que salió, ¿no?, de la serie. Y con esto de los instrumentos, me encanta porque hubo como un laburo en cada parte, que fue que el equipo de arte contrató a alguien especial para que vaya a buscar los instrumentos. O sea, hubo alguien que se encargó solamente de buscar los instrumentos que fueran esos de los shows de cada artista, ¿no? Fue como un laburo minucioso en cada sector, digamos, sí, en cada área. Bueno, y así salió la serie, ¿no? Un éxito, o sea, hermosa. Todo el mundo está hablando de Fito, los algoritmos, o sea, eso. No sé si el Tucu quiere aportar el
Ricardo.
No, era lo del Pájaro Gómez y lo del cantante, el hijo de Baglietto también, que claro, me causó mucha gracia, como dicen, qué bien el hijo de Baglietto, porque es el hijo.
Claro. Hablando, exactamente, sí, sí.
Es un igual gran dato el del pájaro, y hay otro que yo leí por ahí, que no lo tengo confirmado, lo leí en una noticia como que era, pero no lo sé, porque dije, voy a indagar más y después colgué y no busqué más. Creo que la voz de, si bien Micaela Riera canta y no imita a Fabi, o sea, canta ella y canta,
sí,
la voz del protagonista, perdón, no sí, recuerdo el nombre del protagonista, de quien
sí,
hace
sí,
de Fito,
sí, de Fito.
De Fito ya adulto, cuando empieza a cantar, yo dije, ah, no, bueno, es Fito que canta, o sea, él habla y es Fito que canta. Vi en una nota por ahí que es un imitador uruguayo de Fito.
Es un chaboncito uruguayo.
Iván Hochman es quien hace de Fito Páez.
Iván Hochman, que el que canta las partes de Fito no es Fito, sino un imitador uruguayo.
Sí, que lo habían visto, wow, en un programa, sí,
muy buen dato,
en un,
muy
en
buen
un
dato,
programa tipo Como yo te dijera, La Voz de Uruguay o una cosa así, que la rompió cantando una canción de Fito. Él hacía... Y entonces lo contactaron y estaba todo bien.
Bien, hermoso, hermoso repaso.
Qué bien, qué completitos.
Quiero que empiecen a disfrutar del contenido audiovisual que están viendo.
Sí, lo hacemos todo el tiempo.
Bueno, porque
estamos
hay
viendo Succession, yo estoy viendo también Yellow Jackets. También estoy viendo otra que... Bueno, ah, la de la Planner de Celeste Cid. Empecé Planner, a verla.
Sí, sí,
qué
sí,
linda
sí,
que
sí.
es Celeste Cid.
Totalmente.
Por Celeste supuesto. Cid. Pero esa es de acá.
Esa es de acá. pero, exacto, no tenemos ese problema que vamos a mencionar. Hay huelga de guionistas hace ya una semana.
¿Qué?
Sí. Así que empiecen a disfrutar porque ya hubo huelgas de guionistas anteriormente. Hubo una en 2007 que ocasionó que se paren un montón de series épicas tipo Lost, tipo Breaking Bad, Family Guy, bueno, un montón.
Héroes.
Heroes también, exactamente. Esa huelga duró 100 días. Hubo una anterior en 1988 que duró 5 meses. Y esta se espera que dure... Capaz que supera la de 1988.
Ay, por favor,
no
chicos.
Lo que reclaman son mejoras salariales, que se respete el pago de regalías, que es lo que cobran ellos cuando se vuelve a emitir una serie que escribieron, y también no ser reemplazados por la tecnología, por el chat GPT.
Ahí vi un cartelito que decía, chat GPT no tiene traumas infantiles o algo así, porque muchas de las cuestiones de la creatividad viene de las experiencias vividas.
Ellos aceptan que hay una tecnología artificial que van a tener que trabajar con ella, pero quieren seguir apareciendo, digamos, en los derechos de autor, básicamente, y hacer el laburo, ¿no? O sea,
pero es que aparte, de verdad.
De verdad, totalmente. Claro. Tienen razón en lo que dicen. Así que ya se frenó la filmación de la temporada 3 de Hacks con Deborah Vance.
Sí.
Porque está en HBO, gran serie de comedia. Se frenó Stranger Things. Están...
Hoy van a tener... Sí. Canas.
Claro. Claro. Sí, es problemático. ¿Y qué más? Bueno, se están frenando varias series. Se frenaron los shows, digamos, en vivo, digamos, los programas, los realities en vivo, que
claro,
tienen guionistas.
Night Live, todas esas.
Exactamente, que sacan, que los guionistas están en el día a día escribiendo. Están mandando grabados. Así que es crítica la situación.
Estoy viendo una foto de Fran Drescher, qué mujer, en la marcha. Estuvo Susan Sarandon también, así como gente súper conocida, ¿no? El fin de semana fue tendencia por otra cosa, pero estuvo muchos actores y gente muy conocida.
Exactamente.
Sí. Pero una de las cosas que decían también era, ante la proliferación de un montón de plataformas, o sea, hay más plataformas, uh-huh. hay más posibilidades de contenido, más posibilidades de trabajo, más generación de trabajo, y nosotros nos siguen pagando lo mismo, o menos las cuestiones de las regalías cuando después los contenidos se siguen emitiendo para siempre. Nosotros, los actores de doblaje, que también trabajamos, digamos, uh-huh. como consecuencia de estos laburos, firmamos unos contratos que dicen que cedes tus derechos para las plataformas existentes y por crearse
claro,
a futuro.
Claro.
O sea, vos como que te listo, ya está. Entonces, cuando por más que lo repitan, y lo repitan, tus regalías son de 0,01 peso por emisión, y es una locura. Y es una de las, ahora digamos, lo vemos acá, pero es uno de los trabajos que son muy invisibilizados, pero que
te iba
son
a decir
completamente.
Lo mismo. Yo estudié guión.
Claro.
Sé lo que cuesta, digamos, también, ni hablar, como presentar un laburo, un proyecto, ¿no? Que se lleva a cabo, demás, todo eso. Es un la verdad, un trabajo para que se sea revalorado, ¿no?
Claro.
Porque sí, es como que es el último eslabón y en realidad es el principal.
Y en realidad es muy importante.
Sí. Así que Hitchcock decía que se necesitan tres cosas para hacer una película. El guión, ¿no? Como parte central, básicamente,
sí,
de un proyecto. Bueno, les quiero recomendar dos/tres, porque dos son la misma serie en distintas plataformas. Es algo raro lo que sucede. Una es una peli de 2020 que entró en Netflix hace poquito, hace un par de días. Se llama El Padre, The Father, con Anthony Hopkins.
Ah, sí.
Es una gran película para descubrirla si no la vieron o para volver a verla. Está basada en una obra de teatro la película, esa es la particularidad que tiene. Y tiene una, básicamente casi una sola locación, que es el departamento de él, donde ahí todo sucede. Es un señor mayor que sufre de demencia senil y que su hija, Olivia Colman, de The Crown, la podemos ubicar rápidamente por ahí.
La primera, la segunda.
Segunda.
Exacto. Y ella es la hija de Anthony Hopkins en la película. se quiere ir a vivir a París, entonces quiere ponerle una chica que lo cuide y ella quedarse tranquila y poder irse. Lo particular de la película es que, digamos, se convierte en un thriller psicológico por momentos. Y la locación, que es el departamento, habla mucho, habla un lenguaje propio, digamos, ¿no? Uh-huh. Es como... Sí.
Vamos a hacer el aguante a Sofi que tome un poquito de agua porque, viste, tuvimos todo.
Es una cosa que te angustia.
Sí. La semana pasada estábamos todos.
Me pega así, por ¿no? mi abuelo esto del padre.
Es este, Anthony Hopkins.
Sí, totalmente. Bueno, nada, es un thriller psicológico que está basado en una obra de teatro, como les dije, y que hasta en un momento el espectador lo marea porque es el actor, digamos, es este señor con demencia senil que sufre, digamos, de olvidos o de digamos, no reconoce en un momento a la hija y se cambian actores, incluso. Como para que nosotros también, el espectador, diga, che, pará, en un momento estoy teniendo demencia senil.
Claro.
¿Qué onda,
para el señor no está tan equivocado, claro.
¿Qué pasa acá? Bueno, está muy bien esa película, así que la pueden ir a ver a Netflix. Y la otra que les quiero recomendar es una serie que se llama de maneras distintas, pero que aborda el mismo caso, que está basada en hechos reales. Se llama Amor y Muerte en HBO Max. Y en Star Plus se llama Candy. En Star Plus salió el año pasado, si no me equivoco.
Sí.
Y en HBO Max salió este año, hace un par de semanitas, dos semanas. Trata sobre el caso de una mujer de Estados Unidos que fue matada por su amiga y amante de su esposo.
Ah, una
de
cosa hermosa.
41 hachazos.
Ah, bueno. Tranca.
No, una cosa hermosa.
Muy tranca, sí. Así que es una película, perdón, una serie. En Star Plus tiene 5 capítulos y en HBO Max tiene 7 episodios. En las dos series tienen grandes protagonistas. En Star Plus, si eligen ver Candy y ver la historia desde ese lado, está protagonizada por Jessica Biel, una gran protagonista, que es la que obviamente hace, de la que mata a su amiga, de Candy, exactamente, claro. Candy Montgomery. Y en HBO Max tenemos a Elizabeth Olsen, más conocida como WandaVision.
Sí.
y nada, es una serie donde vemos cómo es bien de pueblito, que es una premisa que funciona siempre, las cosas que suceden en un pueblo. En la década de los 80, ella empieza a ser amante de su esposo y, bueno, ya sabemos lo que sucede porque está basada en hechos reales. Termina muerta su amiga, aparte, matada por ella.
En los dos casos empieza así la serie. Claro. En las dos series sí, eligen contar cómo arranca con la resolución.
No, aparte de ser una historia real.
Sí, sí, pero ponele que vos no sabías porque es un caso de allá.
Claro.
Lejano, es como que allá le vayan a contar la de María Marta. No,
claro,
saben.
Total.
Menos allá. Nosotros nos queda lejos. En los dos casos, las dos, porque vi las dos.
Exacto.
Porque aparte yo,
obvio, yo
me olvidé un montón de cosas. Digo, yo me acuerdo como la historia, pero ¿qué pasaba? El año pasado vi Candy y ahora arranqué Amor y Muerte, ¿es?
Amor y Muerte.
Amor y Muerte.
Yo, de hecho, empecé a ver Amor y Muerte sin indagar mucho a propósito de qué iba la serie y cuando empiezo a verla digo, che, a mí me suenan un montón el nombre de estos personajes.
Esta gente vive, yo la conozco.
Yo conozco a esta gente y fui a ver y digo, no puede ser que sean la misma, no puede ser. O sea, que hayan abordado el mismo tema.
Sí.
Dos plataformas.
Las dos desde la ficción, digamos.
Desde las dos
nos
desde
pasó,
la ficción.
¿Te acordás? El año pasado, el anteaño, era que hablamos de la serie del escritor.
La Escalera.
La Escalera.
Claro.
Pero en una plataforma estaba el documental y en la otra plataforma estaba ficcionada.
Sí, tal cual.
No,
estas son las dos ficciones.
Sí. Es muy extraño y nada, para la gente que le gusta.
Aparte, si no sabes que son de la misma, la de Jessica Biel tiene rulitos y no sé qué, y la de Elizabeth Olsen tiene el pelo lacio, o sea, tiene otro look. ¿Viste? O sea, la protagonista asesina.
Claro.
Los demás están parecidos. Bueno, no, el marido no está tan parecido, el amante no está tan parecido.
No, pero viste que ubicás rapidísimo los nombres.
Sí,
Alan Gore,
sí.
Decís.
Sí, eso
nada.
Sí.
Bueno.
pero sí. es exactamente la misma historia.
Es exactamente la misma historia, así que pueden elegir o ver las dos como hicimos Marian y yo. Y pueden ver también El Padre, que es una película para pensar en los abuelos, si es que tuvieron gente cercana con esos...
Con
algún tipo de enfermedad mental. Es una gran serie y Anthony Hopkins ganó un Oscar por ese papel, así que la rompió toda. Hay un gran elenco, pero nada, lo ves a Hopkins y decís...
Ahí está,
la rompió. Exactamente. Y el lunes que viene vamos a hablar de Damián Cifrón y de su gran película. Así que para que se pongan al día, aviso.
Nada, excelente. Eso. Por la película. Hay que ir al cine.
Exactamente.
No, hay que ir al cine. No me pidan que ir a ver todos los simuladores, nunca vi.
No. Hay que ir a ver
Misántropo. No, pero por la película. No por los simuladores.
Muy bien, excelente. Gracias, Sofi.
Gracias a ustedes.
@sofeme en Instagram, nuestra columnista de cine, series y demás es...